Vamos a charlar con Daniel Mucio, fotoperiodista de una larguísima trayectoria. Ha trabajado para muchas agencias, ha cubierto infinidad de actividades, pero particularmente vamos a charlar con él porque él trabajó durante el juicio de las juntas como fotoperiodista. Y nos interesa mucho conocer, bueno, la historia de haber estado presente en el lugar. Un juicio que no fue transmitido en directo, no lo pudimos ver en directo, se veían resúmenes de 3 minutos por día solamente y algunas fotografías de las que precisamente Daniel es autor. Gracias, Daniel, por la nota.
Hola, buen día, ¿cómo
buen
están?
Buen día. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a cubrir el juicio de las juntas?
Bueno, te cuento un poco el comienzo de la historia. En el año 1983... en el cementerio de Rafael Calzada, en la provincia de Buenos Aires, se hace una exhumación donde se encuentran 4 cadáveres en una fosa común. Los cráneos tenían impacto de bala. O sea, ese fue un poco el comienzo. Esa foto fue publicada en la tapa del New York Times y en muchísimos diarios en todo el mundo. A partir de ahí, medio como que empezó todo el proceso, ¿no? Se encontraron más tumbas. Y bueno, los militares, en el último gobierno militar, habían sacado un decreto que los militares solo podían ser juzgados por la justicia militar. Bueno, en el año 84 el Congreso deroga esa ley y crea una nueva ley que los militares acusados por violación a los derechos humanos iban a ser juzgados por la justicia civil a través de un decreto que firma Raúl Alfonsín en el año 1985, que es lo que genera después el juicio a la junta. Uh-huh. En esa época, los militares, en el año 85, todavía tenían mucho poder en la Argentina y estaban muy vinculados a la oposición, que era el peronismo. Lo que planteaba el peronismo era una amnistía general, pero Alfonsín no, en la soledad, pudo llevar adelante este juicio.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo fue tu trabajo dentro? ¿Cómo llegas ¿para quién trabajabas cuando cubriste el juicio a las juntas?
Trabajaba para la agencia ENEA. Uh-huh. En realidad fue bastante complicado todo, porque la corte lo que no quería tener un show mediático dentro de la sala. Y bueno, tuvimos varias reuniones con la corte e insistían que no podían tener esa cantidad de periodistas, fotógrafos, camarógrafos.
Era presión de la junta, ¿no? La junta un poco presionaba para que no fuera tan mediático el juicio.
Sí, más bien los abogados. Los abogados de los militares. Bueno, nos juntamos todas las empresas y decidimos, bueno, lo último que nos quedaba era proponerle un pool donde entraban 2 fotógrafos. Uno por las agencias, que transmitía o reenviaba el material, la misma foto, a todos los medios, diarios, agencias nacionales, agencias internacionales. Y además, otro fotógrafo que trabajaba para revistas, que ellos hacían diapositiva a color en esa época. Uh-huh. Después todo el proceso nuestro, blanco y negro. Claro. No existía el color todavía para las fotos. Uh-huh. O sea que, bueno, la última reunión que tuvimos con los jueces, le planteamos que este era un juicio histórico, un juicio de la humanidad, y que tenía que estar documentado de alguna forma. No podía no documentarse este juicio, era demasiado importante. Nos ayudó mucho el fiscal Estrasera, y bueno, por suerte aceptaron ese pool, Y bueno, ya la sala, por lo general, estaban los que iban a participar de las audiencias y los testigos.
Uh-huh. ¿No? Daniel, ¿y cómo fue en lo personal?
Sí.
Haber transitado, digo, más allá del trabajo profesional, sí, que es tan importante porque es los documentos históricos, ¿no?, que tienen de este juicio, que fue el iniciador, además, del resto de los juicios. Pero ¿cómo fue en lo personal haber estado allí presente, escuchando los testimonios y todo lo que pasaba?
Bueno, realmente en esa época era bastante joven, ¿no? Tenía 20 y pico de años, no recuerdo bien, pero era muy fuerte escuchar los testimonios, sobre todo de la gente que había estado detenida en los centros clandestinos de detención, donde explicaban cómo habían sido torturadas o torturados, violados, simulacros de fusilamiento. Realmente era terrible porque el juicio empezaba a las 3 de la tarde, pero nunca se sabía qué hora terminaba. Y eran horas y horas y horas escuchando testimonios desgarradores, o sea, que emocionalmente afectaba mucho, ¿no? Porque uno pensaba cómo me sentiría yo en ese lugar, digamos, ¿no? Que...
Y hasta ese momento, ¿eras consciente de lo que había pasado durante el proceso de la dictadura?
Digo, sí, teníamos conocimiento, uh-huh, teníamos... fíjate que yo empecé en el fotoperiodismo, comencé a trabajar cuando el presidente de la Argentina era Viola. O sea que trabajé muchos años bajo un régimen militar, que se hacía muy difícil el trabajo. Por ejemplo, como fue la represión famosa del 30 de marzo, que empezaron a reprimir a las 9 de la mañana y eran las 12 de la noche y todavía seguían reprimiendo, con carros hidrantes, caballos en el centro de la ciudad. Bueno, ahí fue cuando un poco los militares empiezan a perder el poder, ¿no? Que lo terminan de perder cuando los ingleses retoman Malvinas.
Exacto, exactamente.
Te consulto, cuando entraste al recinto y los tuviste allí a escasos metros, a sí, los represores, ¿qué pasó por tu interior?
Mira, la verdad que fue emocionante verlos por fin sentados en el banquillo de los acusados, más allá de que anteriormente habíamos podido fotografiarlos cuando estaban en libertad o cuando entraban y salían de algún cuartel. Yo los fotografié a todos. Uh-huh. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Un día fui a cubrir una nota de Galtieri en Bahía Blanca, en una base naval, y no sé si se acuerdan que a Galtieri se le acusaba mucho de beber demasiado.
Sí, whisky.
Whisky, sí. Entonces estaba rodeado de periodistas y empieza a tomar un trago y yo justo le saco una foto. Los periodistas, que eran todos promilitares, hicieron Y bueno, Galtieri me mira y me dice: ojo con lo que vas a hacer porque estoy tomando jugo. Y no estaba tomando jugo, sí, estaba tomando alcohol. Cuando salgo, recuerdo que me fui al baño, saqué el rollo y se lo di a la periodista que estaba conmigo cubriendo la nota. Ella se lo guardó, yo puse un rollo nuevo. Y bueno, cuando salgo, me para la custodia y me dicen:
entregue el...
Tenés dos posibilidades, o me das el rollo o te rompo la cámara. Entonces, le dije: mire, esto es propiedad privada de la agencia NA, ¿no? Usted no tiene derecho sobre esta propiedad. Me dice: te lo digo por última vez, me das el rollo, te rompo la cámara. No, te doy el rollo. Entonces, como no tenía nada en ese rollo, destrabé la cámara y lo velé. Lo estiré todo y el rollo, una vez que toma luz, se no vela, sigue. No queda nada, queda un rollo negro, digamos.
¿Y ellos te creyeron? ¿Qué hiciste con esa foto?
Esa foto fue publicada. Ajá. Sí, sí, fue publicada. Al final, sí.
Finalmente sí. Fue publicada. Bueno, había mucho miedo en general, ¿no? Digo, es más, cuando arranca el juicio a las juntas, aún en democracia, había mucho miedo en quienes cubrían, en quienes tenían que dar testimonio, en general, el propio Estracera, ¿no? Más que miedo, la creencia de que estaba siendo utilizado para un juicio que no iba a terminar en nada. Digo, todavía pasaba todo eso, ¿no? En esa época.
Sí, había miedo, pero había una cosa muy extraña, que había como una convulsión en la Argentina, ¿no? O sea, como nunca la Argentina estaba unida detrás de esa decisión de enjuiciar uh-huh. a los militares. Uh-huh. La gente estaba, digamos, estaba de otra manera, ¿no? Claro. No era que la mitad de la Argentina estaba de acuerdo y la otra mitad no. La población estaba a favor.
Convencida.
A favor y convencida del juicio.
¿Qué pasó con las fotografías, con todo el material que pudiste o que pudieron hacer durante el juicio?
Bueno, mira, cuando se estaba preparando el juicio, la corte lo que no quería tener un show mediático dentro de la sala. Uh-huh. Sea periodistas, fotógrafos, camarógrafos. Bueno, después de varias discusiones nos juntamos todos los medios y decidimos proponer un pool donde entraban dos fotógrafos, uno por las agencias y otro por las revistas. Uh-huh. Bueno, a mí me tocó entrar por las agencias. Yo cubrí el inicio del juicio y la sentencia y gran parte de los testimonios, pero bueno, algunas veces pedían oír, uh-huh. me reemplazaba otro fotógrafo, uh-huh. porque la verdad que se hacía muy duro el día escuchando uh-huh. testimonios muy crudos, ¿no?
Y con todo ese material fotográfico, ¿qué pasó? ¿Pudieron archivarlo? ¿Se pudo guardar?
No,
tengo
no.
entendido que hay una parte de las filmaciones y demás que fue protegida.
Sí.
Pero
Los negativos no. Los negativos, o sea, el proceso era así. Salíamos de la corte, por lo general, a la noche, tarde, y al otro día se revelaba el negativo y se editaba la imagen o las imágenes que íbamos a repartirle a todos los medios. Una vez que teníamos las copias, venía una persona de la cámara y se llevaba todos los negativos. Ellos decían que lo iban a archivar, clasificar y guardar. Nunca lo hicieron. Estuvimos, recuerdo que meses tratando de recuperar todos esos archivos. Eran cientos y cientos de rollos. Y no tuvimos posibilidad de recuperar nada.
¿Hay alguna foto que sacaste a lo largo del juicio que no la conocimos, que no se publicó y que considerás que era crucial, era importante?
Sí, yo creo que la foto,
así como contaste la del episodio de Galtieri.
O sea, la foto más importante del juicio, me parece, ¿no? Por la trascendencia que tuvo a nivel mundial. Fue una foto que donde el doctor Colin Snow presenta diapositivas y le explica al tribunal cuál era el proceso para identificar cadáveres NN. Entonces, la foto está realizada desde un costado, se ve la espalda del doctor, un cráneo en la pantalla y, bueno, tiene un clima de penumbras y el cráneo con esa iluminación era lo que representaba un poco la muerte, ¿no? Esa foto fue como la foto histórica del juicio, ¿no? La foto más representativa del juicio.
Y de hecho la imagen ha sido representada en la película Argentina 1985.
Sí, sí.
Esa
sí.
Imagen del médico de espalda explicando, haciendo tanto la explicación.
Hablabas, esto fuera de la entrevista, pero lo traigo a la mesa, que no le podían sacar de frente una foto a quienes estaban atestiguando. ¿Qué pasaba con los represores? ¿Podías sacarles la cara? Y te consulto si podían, si cruzaste mirada con alguno de ellos al momento de disparar.
No, mira, la verdad que ellos, las juntas no estuvieron mucho en el juicio. Estuvieron el primer día donde fueron notificados y igual teníamos que tratar de fotografiarlos de costado, no nos permitían fotografiar de frente. No, por lo general...
¿Qué motivo daban, perdón?
¿Cómo?
¿Qué motivo daban para no sacarles de frente una foto?
La verdad que no lo sabemos. Lo que la corte no quería era que haya movimiento en la sala. O sea, nosotros podíamos estar de un costado o del otro. O sea, teníamos autorización para pasar la fila de bancos e irnos al otro costado. Pero siempre de perfil. A lo sumo, lo que te permitía fotografiar un testigo de frente era cuando entraban o cuando salían, que eso te permitía tenerlos de frente. Pero, o sea, no había mucho más para hacer, ¿no? Era eso, pero por ahí un testimonio duraba horas, hasta que comenzaba otro testimonio.
La última que te quiero hacer de mi lado, y retomo algo que te consultó Celia hace un rato, la gente estaba unida, decías, en torno a esto. Te pregunto por tu experiencia personal, ¿hubo un Daniel antes y después de este juicio? ¿Qué te cambió este juicio en tu vida hasta el presente?
Mira, la verdad que me cambió profesionalmente, digamos, ¿no? Porque desde que yo comencé a trabajar, cuando el presidente era Roberto Viola, hasta el día del juicio, estaba muy convulsionada la Argentina. O sea, había mucho, mucho trabajo, sobre todo cuando comenzó todo el proceso de elecciones, donde Alfonsín junta, no me acuerdo si 2 millones de personas en el obelisco, Herminio Iglesias quemando un cajón. O sea, eran tantas cosas, eran tantas cosas que pasaban. Los partidos políticos llenaban cualquier estadio, la concurrencia de la gente en los actos políticos queriendo participar. Era algo que nunca habíamos visto nosotros, porque siempre fue dictadura, digamos, desde el 76 hasta el 82. No se veía nada de eso, pero fue tremendo cómo la gente se movilizaba. Vos pasabas por los cafés de la calle Corriente, como La Paz, La Giralda, estaban repletos tomando café hasta la madrugada, discutiendo de política. O sea que fue toda una etapa maravillosa, digamos, ¿no?
Y déjame agregarte una pregunta más, porque estabas hablando de algo que ocurrió en el 85, yo nací en el 83, o sea que no viví eso, pero sí a lo largo de mi vida he escuchado muchas veces la frase con los militares estábamos mejor. Vos me decís que la gente estaba mancomunada, unida en que este juicio se tenía que hacer.
Sí.
¿Qué te pasa cuando hoy en día escuchás discursos que reivindican la dictadura? Que ponen en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, que dicen, bueno, hay que escuchar las dos campanas, ¿no? La teoría de los dos demonios. ¿Qué pasa por tu cabeza y qué te gustaría decir al respecto?
Mira, en principio, yo compartía la idea del juicio, como mucha gente, pero siempre hay alguien que está en contra, digamos, ¿no? Eso era imposible de evaluar. En esa época apenas podíamos hablar por teléfono, no había redes sociales, no existía internet. Lo tomo como que una persona que dice con los militares estábamos mejores porque tiene algún resentimiento hacia la democracia, ¿no? Que le puede pasar por la cantidad de robos, las hiperinflaciones que tuvo en la Argentina. Entonces, bueno, siempre hay alguien que dice con los militares estábamos mejor. No, con los militares no estábamos mejor, estábamos peor, porque los militares secuestraban a la gente y la torturaban. Con la cifra hay una confusión, digamos. Según la CONODEP, registró 6.700 desapariciones. Y según un líder montonero, que fue el que inventó la frase de los 30.000 desaparecidos,
¿no? Lo que pasa es que se lo toma como, el tema de los 30.000 desaparecidos se lo toma como un punto de inflexión, es un número abierto.
Sí.
Es un número abierto.
Es un símbolo, digamos.
Es un símbolo,
exactamente. Al no haber datos oficiales.
Claro, exactamente.
Es un símbolo. Exactamente. Lo oficial.
Porque todavía no han dicho dónde está esa gente.
Claro,
claro. ¿Dónde están los desaparecidos?
Claro, ¿dónde están los desaparecidos?
De hecho, el concepto lo crea Videla. No está ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Claro. En el libro, te reitero, en el libro de la CONADEP se llegan a documentar 6.700, 6.900 casos, no lo recuerdo bien, pero esa documentación fue muy bien investigada. Y bueno, todo lo demás ya empieza a trascender de una forma que uno no puede tener el control.
Daniel, muchísimas gracias por el testimonio.
No, muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Muchas gracias.
Encantados.
Bueno, muchas gracias.